ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 4. Secadero Gibraltar. Tramo 1. Secadero Cortijo de la Alcaidesa.
Citas literarias de los viajeros románticos. Tramo que va de Secadero al Cortijo de la Alcaidesa. Primera parte. Desde 1774 a 1849. Hugh Whittenford Dalrymple. Fecha del viaje 1774. Habiendo conseguido los pertinentes pasaportes del general español de San Roque, comencé el viaje el 20 de junio a las 2 de la madrugada, acompañado de un correo con el que viajé mi primer día. A las 7 de la mañana, en la orilla del río Guadiaro, nos refrescamos unos minutos y continuamos nuestro viaje. El verdor de las riberas del río, con el maíz de sus valles, las pequeñas colinas sobresaliendo aquí y allá, algunas sembradas de trigo y cebada, otras cubiertas de árboles y matorrales, y las prodigiosas montañas como torreones al fondo, competían por hacer nuestro viaje más agradable, hasta que la diversión se trocó en problema y convirtió nuestras previsiones, excepto la posada, en algo desagradable. Al final, después de casi 11 horas a caballo, unas 6 leguas, llegamos a Gaucín. Pasamos dos pequeñas cruces de madera en el camino. Estas cruces indicaban que aquella gente había sido enterrada en el lugar donde justo estaban colocadas las cruces. En general, están puestas en el sitio donde las asesinaron y habían sido enterradas. Una vez erigidas por los lugareños, las perpetúan aunque las muertes hubieran ocurrido hace un siglo. James Meyrick. Fecha del viaje 1849. La primera hora de nuestra jornada la pasamos ascendiendo una árida montaña, sin ningún objeto de interés excepto una roca algo más elevada en la distancia. Cuando alcanzamos la cúspide y empezamos a descender, el campo nos resultaba más agradable. Los bosques estaban compuestos de diversos arbustos mezclados con alcornoques que en su figura y color parecían robles, pero que en tamaño son menores. Los arbustos y plantas de varios matices añadían una considerable belleza a los alrededores. Pasamos algunos prados verdes en los valles en los que había unas cuantas granjas bien parecidas y observamos algunas vacas pastando en su comarca. En las colinas de alrededor se alimentaban considerables rebaños de cabras, pero no de ovejas. William Jacob. Fecha del viaje 1810. El bosque cubre las altas montañas y no se aclara un poco más que al fondo de los valles, donde forma entonces el más adorable y pintoresco jardín que se pueda soñar. El sendero que seguimos serpentea al fondo del valle que conduce hasta Gaucín. Está regado por el riachuelo del Guadiaro que vadeamos al menos 10 veces en la jornada. En verdad me creí transportada a un país encantado que me parecía ya conocer. Encontré impresiones, recuerdos que hacían más fuerte la certeza que ya tenía de que había visto aquella bella naturaleza en una de las vidas que han precedido a la actual. Reconocí a cada paso aquel riachuelo, o más bien aquel torrente perfumado que se desliza a través de innumerables plantas aromáticas, mirándose en sus aguas u ocultándose bajo los densos matorrales de adelfas cubiertas de flores. Sí, me decía, he visto todo esto hace siglos. Son recuerdos encantadores que dan esperanza, que hacen sonreír al porvenir, pues aparecen bajo un prisma radiante. Alexander Slidell Mackenzie. Fecha del viaje 1827. A medida que avanzamos hacia la costa, las montañas disminuyen en altura, los torrentes se acumulan y van nutriendo a los ríos, y las gargantas se van perdiendo en sí mismas. Aparecen fincas exuberantes ricas en vegetación y abundaban las arboledas de limones y naranjas, árboles desconocidos en la región más fría de la serranía. Finalmente, hacia el anochecer, llegamos al punto donde divergen las carreteras de Algeciras y Gibraltar, y Juan Cañestro, cuando giró hacia la derecha con su parte de caravana, me encomendó al cuidado de Dios y al joven Diego, cuyo deber ahora comenzaba. Como mi mula blanca se había mostrado valiente y segura, pensó que no habría dificultades para que llevara el doble de peso. Entonces paró el animal, y Diego, agarrando la albarda y haciendo uso de mi pie rígido como un revólver, se montó en su nueva posición sobre la grupa. Ahora cabalgamos alegremente. El mulo no había perdido nada de su presteza. Diego, de un lacayo, se había convertido de repente en todo un caballero. Y yo desde un punto de vista social, había triunfado. Para pasar el tiempo libre le hice preguntas sobre su vida y de todo lo que se me ocurría y quién era su amor. Tenía mucho que contar sobre ladrones, contrabandistas y oficiales de aduanas. Habían ido dos inviernos a una escuela, de primeras letras y podía deletrear la mayoría de las palabras sílaba a sílaba. En cuanto a su corazón, su corazón pertenecía en posesión indivisa a su vecina de al lado, la joven Jesusita. Cuando nuestra conversación comenzó a declinar, nos impacientaba la velocidad lenta de la caravana hacia Gibraltar y decidimos avanzar a nuestro propio ritmo. Entonces, al soltar el cabestro y alentar a la mula, nos alejamos a toda prisa, pasando primero a las mulas cargadas, luego a la vanguardia de los principales arrieros dueños de las bestias, y abandonamos así la monotonía de sus animales inferiores que seguían la ruta parsimoniosamente, uno detrás de otro. Así que nos adelantamos rápida y alegremente hasta que el sonido de las campanas se redujo gradualmente y no se hizo audible, y nos encontramos solos en un brezal. Avanzábamos de esta manera solitaria cuando oímos un crujido repentino en la hierba, en los arbustos junto al camino, y al mirar hacia arriba, nos vimos rodeados de unos 20 jinetes, uno de los cuales, al encontrarse un poco en la vanguardia, nos saludó con el familiar y poco ceremonioso «Hola». Pensé instintivamente que se trataba de ladrones. Sin embargo, mi percepción cambió inmediatamente. «¿Hay alguna novedad en el camino?», preguntó el líder de la banda. «Nada», fue la respuesta breve de Diego. Y luego todos se acercaron murmurando: «¡Vayan ustedes con Dios, hermanos!». Cuando nos pasaron a ambos lados, pude ver que los caballos estaban muy cargados y que los jinetes se sentaban sobre la parte superior de las cargas, cada uno con su carabina colgando a su lado o sobre su regazo, con mejor disposición para el servicio. Estaba claro que eran contrabandistas y que el objeto de su investigación era averiguar si había algún oficial de aduanas en el camino con quien pudieran esperar un encuentro. Probablemente habían cargado sus bienes hacia la caída de la noche desde alguna falucha de contrabando en algún lugar donde aguardaban sus caballos, y ahora iban a Ronda y a los pueblos de la serranía. Washington Irving, fecha del viaje 1828. 6 de abril, domingo. Dejamos Gaucín a las 6 en punto. Una espléndida vista descendiendo. Efectos del brillo resplandeciente del sol. Por entre las nubes asoma un valle de intenso verdor. A una milla de Gaucín, desde lo alto de una colina, se divisan las montañas de la Sierra de Ronda. Hacia el sur, un valle con el río camino del mar, dejando atrás un valle profundo con altas montañas. A la derecha, la empinada sierra de Jimera, casi cónica, rocosa, con una cruz en su cumbre. Tesoros de los moros en este monte. Volviendo la vista a Gaucín, en la cima del monte, convento, tajo del Niño de Dios con torres de un viejo castillo moro, ligeros chaparrones, arcoíris, paisaje repleto de montañas, empinado y fácil descenso durante más de una legua. Alcanzamos el lecho del río. Por aquí plantaciones de naranjos y limoneros, magníficos naranjos cargados de frutos y flores. Recorremos el lecho del río durante un par de leguas. Lo cruzamos varias veces. Varias vistas de Gaucín. Comemos bajo la sombra de un laurel en las orillas del río. Pelea en nuestra escolta. Y algunos dependientes de la venta a causa de un perro. Daniel Wentworth Maginn. Fecha del viaje, 1830. Sebastián, el criado de mi compañero, que ejercía en ocasiones tanto de guía como de animal de carga, pronto nos condujo a un camino que no era sino de cabras. Tras sus pasos fuimos a través de una sucesión de ondulados cerros cultivados que mostraban aquí y allá algún que otro bosquecillo, aunque ninguna casa. A las 2 horas pasamos por las laderas de una sucesión de sierras de tolerable altura y desnudez, con un terreno que se fue poblando de matas y de quebraduras a medida que avanzábamos. En nada de tiempo tuvimos ante nosotros la espesura de un sombrío bosque al que debíamos atravesar. Fue en este sitio donde se puso de manifiesto que Sebastián gozaba de más fortaleza natural que valor. Los ladrones se convirtieron desde ese momento en el único tema de sus comentarios, concibiendo multitud de planes que deberíamos adoptar en el caso de que nos topáramos con el tal José María y su banda. Así se comportó todo el día, brincando ante nuestras narices, cargando como una bestia tal iba, o bien detrás y admirando la longitud y anchura del puñal procedente de England, las tierras más montañosas de Escocia o tierras altas, que llevaba yo en mi cinto, convenciéndonos para que exhibiéramos en el bolsillo delantero la empuñadura de la única pistola de la que éramos portadores, diciéndonos que como oficial del regimiento yo debía de ir a la cabeza. Nos daba como argumentos que los bandidos temían a los militares y más concretamente a los ingleses de chaqueta roja. Anónimo norteamericano, fecha del viaje 1831. Ahora recorrimos un sendero a lo largo de la ladera de una colina totalmente rodeados de alcornoques y árboles, por lo que nos vimos obligados a caminar en una sola fila. Vadeamos un riachuelo con el agua hasta el vientre de los caballos. Aquí y allá, donde el camino estaba más abierto y sin rocas ni piedras, instamos a nuestras jacas a trotar, estimulándolas con patadas bajo el flanco o con el extremo puntiagudo del estribo morisco. Había más que suficiente con la novedad del paisaje y con ese estilo inusual del viaje para mantener la mente despierta. Por no hablar de la alegría de un grupo de elegantes militares que se sentían liberados de los apretados cuartos de la sala de guardia y la dirección y de la rígida etiqueta del cuarto de cubierta hasta los recodos de estas agrestes montañas y la independencia de unas vacaciones desde la orilla del mar. Se daban muchas bromas y cantaban muchas canciones para aliviar el camino. Ahora, una canción de algún lugar lejano, o un estribillo de un fandango, o una balada andaluza de alguno de nuestros guías. George Denis, fecha del viaje 1836. Al atardecer, Abandonamos las orillas del río y entramos en una región montañosa cubierta de alcornoques y sotobosque. Estábamos atravesando este lugar cuando escuchamos un fuerte ruido de cascos detrás. Un caballero se nos acercó y nos preguntó hacia dónde íbamos. A la plaza de la fortaleza, fue la respuesta. Bien, dijo él, y comenzó a conversar por lo bajo con uno de los arrieros. La oscuridad de la hora, aumentada por la penumbra de las arboledas, no me permitía distinguir su fisonomía, pero pude discernir que estaba vestido de majo, bien armado y montado en hermoso caballo árabe. Este era don... no me acuerdo el nombre que me dijo el nevero, un conocido contrabandista que ahora se dirigía a la fortaleza. En este momento me saludó como un caballero inglés, diciéndome que los ingleses eran muy buenos amigos y que había estado constantemente viajando a Gibraltar durante 13 años pasados. Entonces probablemente hablas el idioma, o cómo se las ingenia en sus tratos con los británicos de Gibraltar. ¿El inglés? No, hombre, no. Mismísimo diablo. Una vez pasó 7 años en Inglaterra, se partió la cabeza para aprender su lengua y nunca pudo decir más que un juramento. Hablar en católico o como católicos. Es una expresión que se usa con mucha frecuencia en España para significar algo excelente, genuino, español. Así Sancho Panza exclamó del vino que bebió con el escudero del Caballero de los Espejos. ¡Ah, como católicos! Pregunté si los españoles no veían a los ingleses con celos por su ocupación de Gibraltar. Oh, no, ahora no, estamos acostumbrados. Los ingleses son buenas personas, no queremos pelear con ellos. Pero los franceses, si tuvieran la fortaleza, les tendríamos que dar nuestros cuchillos para comer. ¿Por qué no te gustan los franceses? Malditos villanos, todos les odiamos. Cuando llegaron a España, los mismos perros y gatos huían de ellos. Hasta las piedras se levantaron contra ellos. Un inglés vale 50.000 demonios franceses, malditos sean. En ese momento, rechinando los dientes, agregó con vehemencia: podría ir al infierno con los ingleses, pero nunca iría a la gloria con los franceses. No continué con mis preguntas, ya que juzgué por sus modales que tenía algún motivo de odio personal hacia los franceses. Tales sentimientos amargos son, sin embargo, generales en Andalucía y, de hecho, en toda España, donde los franceses, a causa de su invasión y los excesos bárbaros que entonces cometieron, son odiados mucho más animosamente que los ingleses en los tiempos de la mayor animosidad entre las dos naciones. Dirigí la conversación hacia la fortaleza a la que nos dirigíamos y le pregunté si sus compatriotas la consideraban inexpugnable. Vete con tu abuela. En este momento me hizo una confesión. Podríamos conquistarla si queremos. Casi lo logramos una vez, he escuchado decir a mi padre. Trepamos por el lado este de la roca y nos metimos en la ciudad. Pero había muy pocos de nosotros y todos fuimos cortados en pedazos. Mira ahí, hombre, me dijo el contrabandista. La plaza es mucho más fuerte ahora que entonces. La guarnición está tan alerta como los mozos con las muchachas y las pistolas. Canario, son más numerosas que las piedras. Nunca podríamos tomarla. Si la tuviéramos a 1 o 2 leguas del mar, podríamos tomarla por bloqueo. Pero tal como está, debemos vencer al infante de marina inglés antes de que podamos matar de hambre a la fortaleza. No, los españoles no pueden tomar Gibraltar, ni tampoco los franceses. Y rompió en una canción de la cual, mientras cantaba con el acento nasal andaluz, solo pude captar la siguiente estrofa. El inglés tiene un cañón que se llama Boca Negra. Y cuando suena un cañonazo, toda la Francia tiembla. Los contrabandistas españoles son de la mejor clase. Son un grupo noble de hombres robustos y osados, generosos y estrictamente honrados. He oído a los ingleses que han viajado con ellos y se han divertido con ellos y hablan de ellos en los más altos términos de cortesía y hospitalidad. Los contrabandistas de la clase inferior raramente tendrán escrúpulos para convertirse en ladrones cuando las oportunidades se ofrezcan, pero el contrabandista por excelencia desdeña cualquier cosa menos la tesorería real. Su forma de vida no es tan peligrosa como parece, ya que los aduaneros les tienen demasiado respeto para atacarlos abiertamente. Es mejor hacerse obedientes mediante sobornos. Los alcaldes de las aldeas donde residen los contrabandistas también son sobornados y raramente son registrados. De vez en cuando, cuando saben que un contrabandista no tiene nada de contrabando en su casa, el alcaide y los aduaneros, ya sea para satisfacer sus conciencias o más probablemente para hacer un informe, le hacen una visita oficial. El contrabandista lo recibe cortésmente. Les dice que sus sospechas están completamente equivocadas. Y para complacerlos, les invita a que busquen por todas partes de la casa. Y así lo hacen. Y cuando se han rebuscado en cada esquina sin éxito, les ofrece a elegir algunos puros habanos. Y los despide después educadamente con un «Váyanse con Dios, caballero». Los contrabandistas más pobres, sin embargo, son los que realmente pagan al fisco, de los cuales estos funcionarios no tienen nada que temer ni esperanzas en cuanto a cobrar sobornos. A veces los toman como ejemplos y son condenados a presidio por unos cuantos años. ¡Ay! Nunca fue más evidente el absurdo de las prohibiciones contra la introducción de artículos de productos y fabricación extranjeros que en España. Como no hay capital ni empresa para la manufactura de las cosas cotidianas, la gente debe obtener los bienes procedentes del extranjero. Y las leyes que prohíben su importación o los aranceles extravagantemente altos que equivalen a prohibiciones inducen en consecuencia al mismísimo contrabando. Además, estas reglamentaciones fiscales arruinan al comerciante legal o lo obligan en defensa propia a convertir al contrabandista en el culpable del tesoro público, ya que los ingresos a veces apenas cubren gastos, y lo que es peor, más que nada arruinan la moral pública. Por ello el gobierno está obligado a mantener una gran fuerza para la represión del contrabando que él mismo ha causado. Y a causa de la pequeñez de los ingresos, estos funcionarios están tan mal remunerados que se ven inducidos a malversar parte de los ingresos que recaudan o, para compensar la deficiencia de sus salarios, a recibir regalos de los contrabandistas como precio de su connivencia. Los altos funcionarios no son menos corruptos que los inferiores y dicha corrupción se sanciona con el ejemplo. Cuando consideramos la amplitud de este soborno, la gran cantidad de personas involucradas en el contrabando, la influencia contagiosa de su ejemplo sobre otros, engendrando desprecio por el gobierno y una disposición general a evadir las leyes, nos convenceremos de que la magnitud de la desmoralización pública ocasionada por estas leyes prohibitivas resulta incalculable. Si España quería expresamente enmarcar un sistema que arruinara de inmediato los ingresos y la moral nacional, no podría haber ideado uno más efectivo que el que realmente existe. Unos aranceles moderados remediarían estos males, enriquecerían en gran medida al tesoro público. Los funcionarios con mejores sueldos serían menos corruptos y más eficientes. El contrabando necesariamente disminuiría en gran medida, ya que, con su riesgo aumentado, el contrabandista difícilmente podría darse el lujo de subvender al comerciante leal, y la moral pública adquiriría sin duda un tono mucho más saludable. J.L. Tasker, fecha del viaje 1840. El camino en este lugar es un pantano continuo, y el horrible croar de las ranas fue todo lo que escuchamos, ahogando todos los demás sonidos, de modo que era imposible escuchar las voces de unos y otros. Descansamos aproximadamente un minuto en Guadiaro, en la puerta de una cabaña donde nuestros nuevos compañeros se detuvieron para hablar con un amigo o conocido. Después llegamos a las orillas del río a unos cientos de metros de distancia. Estuvimos buscando durante 10 minutos el vado, y organizado por los españoles, saltamos uno por uno desde la orilla y cruzamos a salvo el río. Una vez más nos desviamos por las marismas de derecha a izquierda de nosotros, hasta que a unas 2 leguas y cuarto llegamos a otro pequeño río que se intercalaba entre bancos de barro, precisamente donde comenzaron mis desgracias, porque mientras cruzábamos el lugar, me quedé retrasado a poca distancia por causa de la inquietud de mi caballo, que para él y para el que me lo alquiló era en realidad de buen espíritu. Y así fue como perdí de vista a mis compañeros en la oscuridad. De repente, cuando estaba en mitad del río, mi caballo se introdujo en un tremendo agujero, hundiéndome la cabeza y las orejas y hundiéndose en el agua fangosa. Como el agua era profunda, los dos estábamos obligados a salir como fuera. Pero al haberme enredado de alguna manera en la brida, pensé que el animal me habría ahogado en sus ineficaces luchas por salir del banco hacia el río. Finalmente, animado por los vítores y los gritos de mis compañeros y el guía, y al oír la zambullida y mis llamadas de auxilio, se volvieron atrás, logré por fin llegar a la orilla. Ay, salí arrastrándome y me revolví en pos de la ribera en la situación más miserable que uno se pueda imaginar. No había remedio para aquello, y aunque la noche era terriblemente fría, no tuve más alternativa que montar y cabalgar tan rápido como lo permitía la maldad del camino, una legua más allá de la venta de nogales. En una miserable choza me desnudé delante de un fuego desalentador, mientras mi ropa sufría un imperfecto proceso de secado. Dirección y selección de textos: Faustino Peralta Carrasco. Voz en off: Isidro G. Cigüenza. Bibliografía: Antología de viajeros románticos por la ruta romántica del Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco.